Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, Dr. Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12 con 2 minutitos y ya da comienzo tu almuerzo en deportes por lunch con nuestros compañeros que ya los tenemos, a Noel Enrique Acevedo y a Josué González, a quien le damos las muy buenas tardes y buen provecho a ambos. Saludos.
Michelle Vélez, buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que sintoniza Radio Grito Sports Lunch, tu almuerzo en deportes, y sobre todo felicitaciones, como dijo Michelle, a toda la fanaticada de los Caribes de San Sebastián, los nuevos campeones, los reyes del voleibol superior masculino, y por eso tenemos desde tempranito a nuestro querido compañero de programa, licenciado en farmacia, embestializado en deporte, que jugó voleibol profesional, Josué González. Saludos, felicitaciones.
Saludos para ti, Noel Enrique Acevedo, saludos para Michelle y saludos para todos los amigos que nos escuchan. Como muy bien mencionaste, bien contento, ¿verdad? Porque yo entiendo que toda la fanaticada del voleibol en el área oeste estamos de celebración en el día de hoy con ese triunfo histórico de los Caribes de San Sebastián. Noel, la espera fue de 24 años para ganar un título por parte de los Caribes de San Sebastián, así que enhorabuena.
Definitivamente, y más aún sorprendente, el equipo estuvo atrás en la serie 3-2 el viernes pasado en un juegazo para la historia, porque Josué, estuvieron al borde de dos puntitos para eliminarse y los changos coronarse campeones nacionales. El equipo no se quitó, simplemente demostraron su cría, ganan ese partido y sobre todo para provocar un séptimo y decisivo juego en el día de ayer, en el cual quizás el resultado fue un poco más cómodo, pero sin duda alguna lo que hizo este equipo, también entendiendo que a última hora, como leí a través de la prensa, hubo un cambio de dirección, que sobre todo, no menospreciando el trabajo que hizo el dirigente anterior, la encomienda que tuvo el nuevo dirigente, sin duda alguna, de mucha presión, la cual supo manejarla, los jugadores dieron el 100%, y ahí está el resultado de los nuevos campeones nacionales en Puerto Rico, voleibol superior masculino, Caribes de San Sebastián.
Es así, Noel. Un resumen del partido de la noche, Noel. En el primer parcial, pues el equipo de San Sebastián, yo creo que la clave fue el bloqueo. El equipo de San Sebastián montó un buen bloqueo, estuvo bien, bien consistente, la recepción fue excelente, y habíamos mencionado que en el quinto partido, Pellegrín Vargas había mermado un poco su ofensiva. Ayer en ese primer parcial, pues Pellegrín Vargas se volvió a ver, ¿verdad?, como la figura, como el líder que carga el equipo de San Sebastián. Luego, en el segundo parcial, el equipo de Naranjito mejoró notablemente el pase. En el primer parcial tuvo muchos problemas en la recepción. En ese segundo parcial, el equipo de Naranjito logró imponerse con la recepción. San Sebastián, fíjate que bloqueó, creo que fueron 3 o 4 balones en el primer parcial. Pues en el segundo parcial no bloqueó ni una bola. Yo creo que esa fue la diferencia. Sin embargo, Naranjito hizo 2 bloqueos. Pellegrín en ese segundo parcial se vio un poquito más cansado y bajó su productividad ofensiva. Y por Naranjito, la figura de Kevin López, que vino del banco, pues fue para mí la diferencia en ese segundo parcial. No. Los Caribes sencillamente.
Josué, te estamos perdiendo.
Josué, parece que tu señal no está muy buena.
10 puntos. Y tomaron una ventaja que para mí fue definitiva de 11-2 en ese parcial. Y luego, pues, se fueron ahí de tú a tú, pero ya con la ventaja de 11-2, pues, la ventaja fue amplia en ese parcial. El cuarto parcial, sí, le puedo decir que fue el mejor del partido. Fue bien interesante, bien intenso. por uno, por dos puntos, muchos empates, pero finalmente con el juego 21-21, el equipo de los Caribes logra hacer una racha de tres puntos consecutivos, lo cual colocó el juego 24-21, y finalmente cayó el telón con el marcador de 25-22. Así que fue un gran partido, hubo una muy buena asistencia. Recuerda que de Manatí, pero finalmente lo que yo entiendo que fue un factor beneficioso para el equipo de los Caribes de San Sebastián, porque en esa área de Arecibo, Lares.
Josué,
estamos perdiéndote.
Si nos estás escuchando, tu señal, ¿verdad? A través de Zoom no está correcta.
Ok. ¿Me escuchan ahora?
Ahora sí, adelante.
Ok, bueno, estaba hablando de ese último parcial, que fue un parcial bien cerrado, con muchos empates, hasta el punto número 21. Luego, cuando el juego estaba 21 iguales, pues entonces el equipo de San Sebastián logra hacer un rally de tres puntos, que fue finalmente la ventaja definitiva para el equipo de San Sebastián poder adjudicarse ese cuarto parcial, y así el juego y la serie final.
Josué, tengo una pregunta para ti. Obviamente fuiste jugador de este deporte, lo conoces, pudiéramos decir, dentro, fuera y al lado de la cancha. Sabes el ambiente porque has estado en él a través de tantos años que jugaste, y sobre todo siguiendo este deporte. Una de las cosas que yo me preguntaba es cuando el equipo de San Sebastián cayó atrás en la serie, y donde hubo un juego que yo dije, wow, barrieron a San Sebastián, le ganan en tres parciales. Yo dije, ¿qué estará pasando con este equipo? Que de momento, mi apreciación, dije, de momento este equipo no es lo que vimos en el round robin, no fue lo que vimos contra los campeones Mets de Guaynabo. Y yo dije, pues le tengo que dar todo el crédito y el mérito a los changos de Naranjito, que simplemente están dominando esta serie, y al equipo de los Caribes de San Sebastián. La pregunta que te hago, luego de estar 3-2 en desventaja, los Caribes de San Sebastián, ¿cuál tú entiendes, si pudieras señalar algún área que fue la clave para entonces eventualmente empatar la serie y más que nada tener un séptimo y decisivo juego, el cual pudiéramos decir que dominaron los Caribes de San Sebastián?
Bueno, Noel, te tengo que hablar que más bien fue algo anímico. Yo tuve la oportunidad de entrevistar el pasado sábado. El anímico del equipo no era el mejor, y aparentemente no, te estoy diciendo, como él me lo comentó, la principal molestia de los jugadores con el dirigente, con el pasado dirigente Javier Gaspar, fue el hecho de que no quiso practicar luego de perder ese partido en tres parciales.
Te estamos perdiendo, se está entrecortando la comunicación.
¿Cómo no? Déjame ver si puedo cambiar de espacio y escucho mejor. Ok. ¿Me escuchas ahora?
Sí, ahora te escuchamos, claro.
Ok. Me estaba comunicando el apoderado Ferrante que precisamente la principal razón fue por el estado anímico de los jugadores, que había una molestia con el dirigente debido a que él no quiso practicar luego de esa derrota en tres parciales, a lo cual los muchachos entendían que era necesario, ¿verdad? Ir a la cancha, ver video y crear alguna estrategia. Y pues el pasado dirigente, pues no quiso hacerlo así. Y por eso que se tomó la decisión de reemplazarlo en plena serie. Una decisión criticada por muchos, ¿verdad? Pero la verdad es que el apoderado Ferrante hoy luce como un genio, porque logró hacer el cambio, una decisión bien, bien difícil, pero gracias a Dios, ¿verdad? Le salió, ganó ese sexto partido y ganó ese séptimo partido. Pero si me preguntan, Noel, yo creo que era más este estado anímico de parte de los jugadores que otra cosa, porque el equipo de San Sebastián tenía el talento para ganar esta serie.
Me mencionaste que en el juego de ayer utilizaron una estrategia en términos defensivos, en términos del bloqueo. ¿Tú pudieras decir que eso marcó la diferencia al final del juego?
Sí, y todo está relacionado, Noel, porque la diferencia en el partido de ayer a otros partidos que tuve la oportunidad de ver es que el equipo de San Sebastián le montó presión al equipo de Naranjito en el servicio. Naranjito estaba teniendo muchos problemas de recepción. ¿Qué sucede? Si la recepción no le llega bien al acomodador, el acomodador va a tener pocas opciones de ataque, o sea, no va a poder posiblemente utilizar a los jugadores centrales y va a tener que ir a jugar a una de las dos esquinas. Y cuando tú tienes el juego, como se dice en el lenguaje del voleibol, que el juego es leído, pues el bloqueo de tu equipo rival tiene la oportunidad de estar más cómodo, de llegar con más tiempo, porque sabes que no vas a usar el medio, pues tú te cargas para las esquinas. Y yo creo que esa fue la diferencia. La presión en el servicio de San Sebastián le hizo bastante daño al equipo de Naranjito, y esto hizo que el bloqueo de San Sebastián estuviera muy bien montado. Te tengo que mencionar también, Noel, habíamos mencionado que para los Caribes de San Sebastián ganar esta serie tenía que tener una segunda y una tercera voz el equipo de los Caribes, que no fuera solamente Pellegrín Vargas. Y ayer tengo que decir que la figura de Yair Santiago se hizo sentir en cancha, fue un jugador bien consistente. De hecho, en ese tercer set fue la voz cantante del equipo de los Caribes, así que para mí fue vital esa firma que hizo ese muchacho. Creo que venía del equipo de Carolina, pero esa incorporación, ¿verdad? Porque también el muchacho no había tenido mucha participación, o por lo menos la participación que se esperaba en esta serie, y finalmente para mí fue un factor determinante en el triunfo de los Caribes.
Bueno, realmente estamos sumamente contentos esta victoria y de la manera que fue. Simplemente resumiendo, obvio, estuvo esa parte que pudiéramos decir que causa algo de controversia, quizás un poquito de malestar, de que tú decir, ese dirigente hubo que hacer un cambio para buscar un resurgir quizás en la parte anímica, en la parte mental, emocional de los jugadores, y el tiempo pues dio la razón, porque los jugadores del equipo de San Sebastián fueron otros en el sexto y en el séptimo decisivo juego. Pero también hay que reconocer y felicitar el trabajo que hizo el dirigente anterior, porque quizás sin su aportación el equipo no hubiese llegado donde llegó, Josué, y esa es mi humilde opinión.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes? Este triunfo es tanto de Javier Gaspar y Abdel Otero, que fueron los que llevaron el equipo hasta este sexto juego de la serie final, como también de Juan Francisco León, que fue el que tuvo la encomienda, ¿verdad? Porque hay que reconocerlo, si difícil es para el apoderado hacer un cambio de dirigente, más difícil aún debe ser para Juan Francisco León tú llegar, ¿verdad? Y tomar un equipo que está de espaldas a la pared. ¿Cómo tú bregas con esa situación? Vienen de perder un juego en tres parciales, estás a ley de un juego de eliminarte, sin embargo, pues las movidas que hizo pues dieron resultados. Y te puedo adelantar que va a estar con los Caribes el año que viene de dirigente desde el día uno. Así que tanto de parte de Javier Gaspar, que hizo un trabajo excepcional, como Juan Francisco León y sobre todo el apoderado Ferrante, ¿verdad?, que tuvo las agallas de hacer el cambio en un momento crítico. A todos hay que darle reconocimiento, y este triunfo pues es de todos, es tanto de Juan Francisco León, de Ferrante, como de Javier Gaspar y Abdel Otero.
Definitivamente. Oye, casualidad o coincidencia, el equipo en la AA de los Arenosos de Camuy no ganaban desde hacía 60 y tantos años, y hubo un cambio de dirección en un momento en el cual yo dije que ¿qué? Cambiaron al dirigente, y de la misma manera que lo expresé ahora para el equipo y la organización de los Caribes de San Sebastián, lo hice con los Arenosos de Camuy. Tuve que felicitar y reconocer el trabajo que hizo el dirigente anterior y luego el dirigente jugador. Hay veces que en la vida, esto es un ejemplo para nosotros, que muchas veces en la vida hay que hacer unos cambios contundentes, pero es en busca ¿de qué? De ser mejor. Y eso fue lo que pudiéramos resumir que ha pasado en estos dos equipos, que ambos pudieron lograr el campeonato. Así que vamos a ver qué sucede de ahora en adelante. Como tú dijiste, es celebración pura. No sabe, Josué, cuándo va a ser, si el equipo tiene pautado, programado, algún tipo de caravana de celebración con su gente, su fanaticada.
Bueno, te puedo adelantar que hubo caravana ayer desde Manatí hasta San Sebastián. No sé a qué hora terminó, pero yo me imagino que tiene que haber algún tipo de fiesta de pueblo. Según tenga la información, ¿verdad?, lo voy a hacer saber si es antes del viernes, ¿verdad?, porque no nos vemos hasta el próximo viernes, no nos escuchamos hasta el próximo viernes. pero de ser antes, pues de ser después, ¿verdad? Del viernes, pues entonces seguro que sí, con mucho gusto daré esa información.
Oye, Josué, pues entonces vamos a ver. Yo sé que en San Sebastián ya están celebrando, y felicitaciones también a los subcampeones Changos de Naranjito, que dieron el 100%, pero así pasa en el deporte. Ganó el mejor equipo, pero los Changos, créeme, que para mí, un equipo muy bueno también, y de una fanaticada que hay que reconocerla. Así que felicitaciones para los subcampeones y el equipo que tradicionalmente más campeonatos ha ganado. Se quedaron en 24 y hacían 24 años que San Sebastián no ganaba. Así que coincidencia. Changos 24, San Sebastián hacían 24 años que no ganaba. Así que felicitaciones a ambas organizaciones, a ambos equipos y a ambas fanaticadas. Pero Josué, ¿quién es el que va a celebrar ahora? ¿Van a celebrar los fanáticos de los Mets? ¿Van a celebrar los fanáticos de las Medias Rojas de Boston? ¿O los fanáticos como Noel Enrique Acevedo de los Yankees de Nueva York? Porque se dice que Boston, las Medias Rojas de Boston, le hicieron una oferta para que Yamamoto dijera que sí, tráeme el contrato que lo voy a firmar, pero no. El equipo de Boston, como diríamos en el baloncesto, están buscando cómo colarse por el baseline y interponerse entre las negociaciones de los Mets de Nueva York con Yamamoto y de los Mets de Nueva York con los Yankees de Nueva York. Josué, una de las cosas que estuve leyendo, y esto es increíble, usted sabe una de las razones por la cual Yamamoto, que conste, Yamamoto pidió una segunda reunión con la organización de los Mets de Nueva York y los Yankees. ¿Qué significaría para ti, como un buen entendedor, un tipo inteligente como usted, si Yamamoto dice que se quiere reunir nuevamente, pero con solo con dos equipos?
Bueno, que quiere jugar en Nueva York, definitivamente.
Una de las estipulaciones que estaba leyendo, una de las exigencias que estaba pidiendo Yamamoto, esto es increíble, Josué quería conocer y dialogar, ¿usted sabe con quién? Con el que será su intérprete. Y de momento yo digo, ¿pero qué significa esto? No, Yamamoto le preguntó a la organización de los Mets de Nueva York, ¿quién va a ser mi intérprete? Y le preguntó a los Yankees de Nueva York que cuál va a ser su intérprete. Y sobre todo, la intención de él de reunirse y dialogar con el que va a ser su intérprete. ¿Qué pudiéramos interpretar de esto?
Bueno, sí, estaba pidiendo hablar con su intérprete, es que, ¿sabes? Yo entiendo, ¿verdad? Eso para mí es una señal más clara de que va a firmar en algún equipo de Nueva York, porque sabe que Nueva York va a tener que trabajar mucho con la prensa y es bien importante, ¿verdad? Que ese intérprete sea de excelencia, o que él esté bien, bien consciente, ¿verdad? De que vaya a llevar el mensaje que él quiere llevar.
Y una de las cosas que estuve leyendo, que el equipo de los Yankees de Nueva York, ¿sabe cuántos intérpretes le llevó a esa entrevista? Tres. Usted escoge el que usted quiera. Sobre todo, se dice que los intérpretes que llevó a la organización de los Yankees de Nueva York a esa reunión han tenido experiencia, son experimentados. Yo, la pregunta que yo me he estado haciendo en términos personales, y quizás que yo quisiera escuchar tu manera de pensar a esto. Yo digo, soy japonés, no hablo inglés. Estoy en New York, en la capital del mundo. Ya tú lo dijiste, no va a haber un ambiente de más presión que en Nueva York. Así que cada vez que Yamamoto vaya a lanzar, o cada vez que Yamamoto, sabes que va a haber mucha prensa, todo tipo de prensa. ¿Qué necesita él? Un buen intérprete que prácticamente se convertirá, Josué, como en su relacionista público, ¿cierto o falso?
Correcto, y tendría que ser más bien un miembro de la familia, porque va a estar mucho tiempo trabajando con él.
Y ahí vamos, el factor emocional y mental. Yo no quiero tener un intérprete que yo no me sienta a gusto con él. Un intérprete, por decirlo así, que sea un tipo de carácter, o más o menos yo he estado pensando y digo, si a esto concluye, donde le tengan el mejor intérprete a Yamamoto, mira lo que se resumió esto, su decisión final, qué interesante, porque como tú bien dices, el intérprete se va a convertir como en un hermano para él, vas a estar al lado mío en todo momento, vas a estar comunicándote por mí a la prensa, a los compañeros de equipo, a los coaches, al dirigente, así que va a ser una persona de suma más confianza, que te tiene que caer, Josué, exagerada y embestializadamente bien.
No solamente eso, Noel, sino que también de lo que me estás diciendo, podemos asumir, ¿verdad? Es asumiendo de que posiblemente el intérprete que le presentó el equipo de Boston o tuvo alguna situación, o a lo mejor no, como tú dices, no le cayó bien o no lo vio con buenos ojos. Podemos también mencionar eso, ¿verdad? O asumiendo.
Bueno, es que yo me imagino que una de las cosas que también estará analizando, es que son tantas cosas, uno no está, por decirlo así, sería una decisión la cual pudiéramos pensar en el aspecto económico. Ya pienso que el aspecto económico ya logró su objetivo, porque si no es Boston, serán los Mets o los Yankees el equipo que le va a dar el dinero que él quería. Y dentro de lo que he estado leyendo, el contrato para Yamamoto lo están poniendo como que muy similar el que los Yankees le dieron a Gerrit Cole, que fue 9 años, $324 millones, que eso da, en mis cálculos, eso da 36 millones por temporada, Josué.
Debe estar por ahí, sí.
Ok, pues según se dice que ese es el contrato aproximado, yo digo, de momento vendrá Boston y le dirá, pues mira, cógete 10 años, $350 millones. Aquí no sabemos, pero la cuestión es que si él pidió una reunión y estuvo ayer, en el día de ayer leí, reunido con Steve Cohen, en la residencia de Steve Cohen, con el dirigente de los Mets, con el coach de picheo, con el intérprete y con varios compañeros de equipo. Lo que he visto en este momento, José, que tú sepas, ¿alguna vez te había escuchado algo igual?
No, y dentro de todo, ¿verdad? Usted sabe que yo vaticiné que iba a estar en el informe de los Yankees, pero los ahí tienen una ventaja, es que tienen un pitcher japonés ya.
Definitivamente, y los Yankees no tienen a ningún japonés. Por decirlo así, en ese sentido, los Yankees de Nueva York tienen una desventaja, porque Boston sí hay un jardinero en el equipo de Boston, japonés, pero lo más que yo pudiera encajar dentro de esto, si realmente él quiere estar en un equipo donde exista un compañero, Josué, si ya hay un japonés en los Mets de Nueva York, ¿qué significa? Que ya hay un intérprete en ese equipo.
Exacto, exactamente.
Ya hay un intérprete. Sea,
es mucho más fácil la comunicación, ¿verdad? Tiene otra persona ya también que habla tu mismo idioma.
Obvio, pero que quizás tampoco domina el idioma de inglés, y ya tú tienes un compañero con él que, vamos a decirlo, vas a estar hablando tu lenguaje con él dentro de ese compañero de equipo. La pregunta que entonces, los Mets ya están adelantados, porque ya los Mets tuvieron la temporada del año pasado un intérprete dentro de su organización. Los Yankees no, pues la pregunta que yo me hago, entonces si ese intérprete no le agrada a Yamamoto, pues entonces van a tener que buscarle otro intérprete, a lo que yo entiendo que no, porque ya tenemos un intérprete. Los Yankees de Nueva York le dijeron, tenemos tres, ¿cuál te quieres? Tienes tres opciones. Vamos a ver qué sucede. ¿Se anunciará durante el día de hoy para dónde va Yamamoto, Josué?
Yo creo que entre hoy y mañana debe estar ya la decisión tomada, porque ya podemos decir que hay tres, posiblemente dos finalistas y ya.
No voy a descartar a Boston, porque vuelvo y te repito, está Yankees y Boston, él pidió reuniones con estos dos equipos, pero se dice que Boston está insistiendo en los servicios de Yoshinobu Yamamoto. Josué, finalmente los Yankees de Nueva York tienen un boricua en su organización. ¿Sabes quién es?
Cuéntame.
El relevista, yo no sabía que era puertorriqueño, pero ahora estuvo en el Clásico Mundial por Puerto Rico. De nombre Dwayne Underwood Jr. Este relevista que vistió el uniforme de Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial ha sido firmado por la organización de los Yankees de Nueva York. Así que de ahora en adelante, cuando me pregunten Noel Enrique Acevedo Ruiz, ¿cuántos puertorriqueños tienen los Yankees de Nueva York? Ya no estaré solo. Dwayne Underwood Jr. acaba de ser firmado por los Yankees de Nueva York. Y finalmente, Lourdes Gurriel Jr. se queda con los Diamondbacks de Arizona. 3 años, $42 millones. Está bien, Josué, 14 milloncitos por temporada. Yo creo que se lo merece.
Se lo merece, es un buen contrato para el equipo. Yo entiendo que un jugador bueno por esa cantidad de dinero, ¿sabes? Hay jugadores que son la mitad de lo que es Gurriel y se ganan el doble.
Oye, Josué, que tú sepas qué es lo que está pasando con Houston y con el lanzador zurdo dominicano Framber Valdez, que de momento se ha mencionado que Houston quiere cambiarlo. ¿Eso es cierto o eso es un rumor de poco precio?
Bueno, hasta ahora te diría rumor. No sé de nada que haya en ese sentido que se haya dicho, que no sea más que un chisme, ¿verdad?
Bueno, le quieren quitar el segunda base ex novato del año de la temporada 2021 al licenciado Félix Villanueva. Se dice que los Blue Jays de Toronto llamaron a la organización de los Rojos de Cincinnati porque quieren al segunda base Jonathan India en cambio. Vamos a ver, porque según me dijo a mí licenciado Félix Villanueva, ese pelotero era intocable en la organización de los Rojos de Cincinnati. Dentro de otras noticias, Josué, Cody Bellinger dice que vale $200 millones. ¿Usted cree que Cody Bellinger realmente valdrá $200 millones? ¿Que quiere un contrato de esa cantidad o más?
Yo lo veo difícil. Yo, para mí, no los vale. En este momento no los vale.
En el caso de Cody Bellinger, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Él tuvo en el 2017, si mal no recuerdo, que fue novato del año con los Dodgers de Los Ángeles y quemó la liga. De momento fue de estrella a estrellado. ¿Podemos decir las lesiones, Josué?
Adelante.
¿Perdón?
Que es una lista larga de lesiones.
Y sobre todo, una vez en el béisbol eliminaron el shift, pues la temporada del año pasado él tuvo un resurgir. Realmente tuvo una gran temporada. A eso es lo que vamos. ¿Será de ahora en adelante Cody Bellinger ese bateador y ese jugador? ¿Tú consideras a Cody Bellinger un gran jardinero?
Para mí, promedio.
Promedio. Y para mí también. No entiendo que es nada de otro mundo, pero él dice que vale esa cantidad de dinero. Dentro de otras noticias, los Marineros de Seattle, una de las cosas que estuvimos analizando el pasado sábado en la emisora colega, en el programa Nocao Deportivo, era de diferentes jugadores. Rhys Hoskins, que estuvo con los Phillies, se había lesionado, pero como era la primera base de Bryce Harper, se dice que los Marineros de Seattle lo quieren. Vamos a ver si realmente va para los Marineros de Seattle. Y dentro de un plan B, si no es Yoshinobu Yamamoto, los Yankees han dicho que todavía está por ahí su compatriota Shota Imanaga. Así que hay otro lanzador japonés que, si no va a ser Yamamoto, ese es el plan A de los Yankees. El plan B va a ser Shota Imanaga, y que también dijeron que van tras Jordan Montgomery. La pregunta que a veces yo me hago, Josué, ¿no será mejor Shota Imanaga y Jordan Montgomery en lugar de un solo Yoshinobu Yamamoto? ¿Qué tú harías?
Definitivamente yo me iría por los dos brazos. Estamos hablando de dos salidas versus una. Son cada 5 días, ¿verdad? Cuando estos dos lanzadores pueden rendirte mucho más. Y el riesgo de lesiones, pues también no es lo mismo que se lesione uno, ¿verdad? Que tengas el otro disponible a solamente tener a Yamamoto, que se vaya a lesionar y lo pierdas por un tiempo indefinido.
No, y definitivamente, en un equipo que las lesiones han sido la constante en nuestro equipo, y más aún en la rotación de lanzadores iniciadores. Yo te pudiera decir que hay veces que me pregunto, porque eso solamente el tiempo nos lo va a contestar, ¿estará luego infravalorado, super exageradamente valorado Yamamoto ante la situación? Pero hay expertos que dicen, Josué, que es que el tipo es un fenómeno. Sus lanzamientos le rompen de una manera tan descomunal y embestializada que los bateadores en el béisbol de las grandes ligas muchas veces van a lucir ridículos en el plato, en su turno al bate. Y yo digo, wow, que un comentarista diga esto, dice, es que los lanzamientos, de la manera que le rompen, es algo nunca antes visto. Yo estoy loco por verlo, créanme que sí, estoy loco por verlo, y obvio, en uniforme de los Yankees. Pero de momento me he hecho una pregunta. Josué, este hombre está lanzando desde los 18 años, tiene 25, es humano. ¿Usted se puede imaginar que llega el béisbol de las grandes ligas y en menos nada haya que hacerle una tomillón?
Bueno, es que hay una situación, ¿verdad? Siempre hay un factor de riesgo con los lanzadores de Japón, Noel, porque en Japón se lanza mucha más cantidad de lanzamientos por juego que los Estados Unidos. Así que siempre está ese interrogante. Sabemos que muchas veces las salidas son de 130 lanzamientos y a veces hasta más. Así que eso siempre es un factor, ¿verdad?, que estará por verse. Esperamos que no, pero sí, sucede.
Bueno, hacemos una pausa. Cuando regresemos, junto a Josué González, la NBA, la NFL, soccer, boxeo, artes marciales mixtas, todo usted lo escuchará durante la próxima media hora, así que no se vaya nadie. Buen provecho, Sports Lunch. Ya mismito regresa.
Para llegar a ser experto, tiempo y pasión, estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
momento de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch en vivo. Así que adelante, compañeros, con la información.
Bueno, Josué, antes de ir al segmento de hablando de la NBA y la NFL, hago un paréntesis, porque a través del año, pues esta chica ha estado con nosotros una que otra vez, que nos ha abandonado, que se ha ausentado simplemente, ¿verdad?, por razones personales y demás, humanas, se nos ha enfermado. Pero resulta que esta chica de nombre Michelle Vélez cumplió año en el día de ayer, así que de parte del moderador de este programa y mi compañero Josué González, tenemos que felicitar a Michelle Vélez en su cumpleaños. Y sobre todo, Michelle, en el carácter personal, te deseo mucha salud, primero que nada, mucho éxito, muchas bendiciones en todo lo que te propongas en la vida, y más que nada dentro de lo que me confesaste, tu padecimiento con tu espaldita, que papito Dios ponga la mano para que te sanes por completo. Y sobre todo, todas las metas que tengas para el año 2024, que sea la voluntad de Dios primero y las puedas alcanzar. Así que para ti, para tu familia, y sobre todo, Michelle, que cumplas muchos, pero que muchos años más. Salud, felicitaciones y bendiciones.
Muchas felicidades, Michelle.
Gracias, gracias, compañero. Muchísimas gracias y gracias a toda esa gente linda que siempre está con nosotros. Les quiero mucho. Ustedes se han vuelto parte de mi familia lunes tras lunes y viernes tras viernes. Así que muchas gracias por esas palabras. Dios me los bendiga a ambos. Y muchas felicidades para ustedes también en este nuevo año que se acerca.
Gracias, Michelle. Y sobre todo, que papá Dios te siga colmando de bendiciones y sobre todo paciencia, porque hay veces que tienes que tener un poquito de paciencia conmigo. Yo lo reconozco, pero ¿sabes lo que busco? Que Michelle Vélez cada día sea una mejor y sobre todo una experta en ese control técnico y en todo lo que tú hagas en tu vida. Cada día busque la perfección y ser mejor. Así que simplemente, Michelle, gracias por tu excelente trabajo ahí en el control técnico de Radio Grito. Bueno, Josué González, vamos al tema de la NBA, donde en el día de hoy muchos juegos, Josué, un sinnúmero de partidos interesantes, sobre todo.
Noel, antes de empezar con la NBA, también aprovecho, ¿verdad?, porque este próximo miércoles 20 de diciembre cumple años mi esposa Roseli Román y mi hijo menor Elian Josué González Román, así que le mando felicitaciones adelantadas. Elian Josué está por aquí, me está escuchando. Y verdad, también para desearle muchas bendiciones, y sé que la vamos a pasar bien este próximo miércoles.
Definitivamente, de parte del carácter mío personal, muchas bendiciones para tu angelito, para tu dama y señora, la cual conocemos desde hace mucho tiempo, mucha salud y muchas bendiciones para ella, y que la pasen, como digo yo, embestializadamente bien, Josué González. Bueno, exacto. Los Bayern, Josué, están jugando gran baloncesto. 13 y 10 se enfrentan esta noche a los Cavaliers con récord de 14 y 12. Cuando hablo de los Rockets, este es el mejor equipo defensivo de la NBA. Este es el equipo que menos puntos permite por juego. Así que en un juegazo esta noche, pudiéramos decir, de dos equipos bastante parecidos en términos de su récord, y son equipos bien defensivos. Ambos, ¿quién gana este juego?
Pues me voy a ir con el equipo de Houston, precisamente por lo que mencionas, que el factor defensa, los voy a escoger para ganar esta noche.
Bueno, yo me voy en un jueguito apretadito, me voy a ir con los Cavaliers. Bueno, los Clippers, y ahora los nuevos Clippers de Los Ángeles. José, ¿cuántas victorias llevan de manera consecutiva?
Llevan unas pocas, ya están 5 juegos por encima de los 500.
Si mal no recuerdo, 6 son las victorias de manera consecutiva. Hoy le toca un juego duro porque van a Indiana, uno de los equipos más ofensivos en toda la NBA. Josué, ¿sabes cuál se dice que fue la diferencia de este resurgir de los Clippers?
Cuéntame, ¿cuál fue?
El que Russell Westbrook aceptara su rol viniendo del banco. Desde que Russell Westbrook salió y dijo, está bien, voy a aceptar ese rol viniendo del banco, en los últimos 10 partidos, 8 y 2 es el récord de los Clippers. Así que ahí está la diferencia.
Pues me voy a ir con los Clippers para ganar hoy.
juego interesante, porque como dije, Indiana es un equipo que mete puntos de verdad. Los Bulls de Chicago, este equipo, más que nada, lo que yo más he escuchado de los Bulls de Chicago durante toda la temporada es que van a cambiar a todo el mundo, pero a la hora de la verdad no han cambiado a nadie. ¿Este equipo va a implosionar de momento, Josué, o simplemente nos quedamos en el rumor y se quedó todo igual?
Se espera que sea un vendedor durante esta temporada. También hay que reconocer que tiene muchos problemas de lesiones. Es un equipo que durante todo lo que va de temporada han tenido este mal de lesiones. Y hay jugadores ahí como Caruso, que ahora mismo está lesionado, y son de los que se esperan que vayan a cambiar. Así que yo entiendo que más bien, sí, van a ser vendedores, están esperando que se recuperen todos para entonces poder tener un mejor panorama de cómo se van a mover. Pero sí creo que van a ser vendedores.
Usted que dice lo que sabe y sabe lo que dice, los Bulls de Chicago, dos equipos que ha sido en todo momento donde se dirige el cambio, a los Lakers o al Miami Heat, o pudieran ser a ambos equipos, ¿cómo te iría? ¿Qué equipo tú entiendes que finalmente, porque yo he visto a DeMar DeRozan en uniforme del Heat, he visto a Vucevic en uniforme del Heat, he visto a Caruso en uniforme del Heat, he visto a Zach LaVine en uniforme del Heat, pero también los he visto en uniforme de los Lakers? ¿Piensas que Miami hará algún cambio con los Bulls o los Lakers?
Mira, aquí yo creo que va a depender de lo que tenga el equipo, tanto el equipo de Miami como el equipo de Los Ángeles, para ofrecerle a cambio. Tú sabes que con el equipo de Miami siempre ha estado el rumor de que Tyler Hero lo van a cambiar, de que lo van a cambiar. Sin embargo, hasta el momento lo que ha dicho Parrelli es que no. Yo veo más al equipo de los Lakers, lo veo con más potencial de dar varios jugadores para adquirir a un jugador, por ejemplo, como Zach LaVine. Ya en el caso de Caruso, es más fácil, ¿verdad? Trabajar un cambio, porque a lo mejor en el cambio de Caruso puedes dar un jugador de rotación y a lo mejor un segundo turno o tercer turno de draft, y yo entiendo que sería más fácil. Por eso te diría que yo vería, ¿verdad? Lo que veo así por encimita, yo, si me preguntara, a Zach LaVine lo vería más en el informe de los Lakers, y a Caruso lo vería más en el informe del Miami Heat. Aparte de que Caruso sería un jugador que encajaría perfectamente en el sistema de juego de Eric Spoelstra en Miami, y creo que LaVine, por el otro lado, también sería un jugador que complementaría muy bien a LeBron James y Anthony Davis.
¿Vucevic no lo ve en uniforme del Miami Heat?
Bueno, si me lo dan, yo lo cojo. Hay que ver qué piden a cambio. Pero la realidad es que son jugadores, ¿verdad?, que el equipo de los Bulls esperarían algo bueno a cambio. Así que ahí por eso lo veo un poquito más difícil.
Bueno, Filadelfia debe de ganarle esta noche cómodo a los Bulls.
Debería ganar Filadelfia.
Pistons, bendito, en dicto 2-24, el equipo de los Pistons. Los Hawks, 10-15, deben de ganar los Hawks.
Pues mira, yo creo que hoy es un muy buen partido para que el equipo de los Pistons de Detroit rompa esa racha. Así que me voy a ir con Detroit en el día de hoy.
¿Cómo? Uh-huh. Bueno, Josué, hubo un equipo que estaba que no ganaba y le ganó a los Lakers, los San Antonio Spurs, así que no se puede descartar nada, definitivamente. Exacto. Y hoy, exacto, y este jueguito de ahora, Minnesota Timberwolves viajan a Miami con récord de 19-5 para enfrentarse al Heat, que tiene 15-11. Este juego es para tomar temperaturas, Josué.
Este juego va a ser, como tú dices, bien importante, y más importante aún, Noel, porque por fin, por corazón, por fin, buenas noticias para mi Miami Heat, y es que hoy regresan a cancha tanto Tyler Hero como Bam Adebayo. Eso es un upgrade grandísimo, Noel. Eso es ayuda grandísima en estos momentos, así que por ese detalle me voy a ir con el Miami Heat. Yo creo que la llegada de Hero y Adebayo le da un extra, un empuje. Oye, y hay que reconocer, Noel, el trabajo que ha hecho Duncan Robinson mientras estuvo lesionado Tyler Hero. Yo creo que Duncan Robinson ha hecho un trabajo espectacular y va a estar definitivamente en esa rotación, y va a tener un rol bien importante para el Heat esa temporada.
Si hay un jugador que yo siempre, y recuerda que te lo he mencionado, no es ahora que está jugando bien que lo digo, que yo, ¿qué le pasó la confianza de Duncan Robinson? Un jugador bien, pero que bien ofensivo. Me encantaba su tiro de tres y me encantaba cuando atacaba la pintura sin respeto ninguno. In your face también con cualquiera. Un jugador, vuelvo y repito, que de momento yo dije, ¿qué pasó? Se le explotó una goma a Duncan Robinson, pero al parecer le han puesto la goma nueva y mentalmente está recuperado. Enhorabuena. Así que, y Jaime Hackers Jr., que cada día sigue calando y sigue ganando reconocimiento como novato del año en el baloncesto de la NBA.
Definitivamente, un jugador que también, yo ahora, ¿verdad?, con la llegada de Adebayo y Hero, esa segunda unidad de Miami con Hackers Jr., en el caso de Caleb Martin y en el caso de Duncan Robinson, yo entiendo que va a ser una unidad dura. Y Kevin Love, oye, Kevin Love está jugando muy bien, Noel, en su treinta y pico largo, pero está haciendo un excelente trabajo.
Yo creo que si se da el cambio por Vucevic, yo creo que para Chicago se va Kevin Love. Y simplemente vuelvo y digo, porque pienso de que esa pudiera ser la posición que pudieran estar buscando cómo mejorar el equipo de Miami. Los Hornets contra los Raptors, ¿deben de ganar los Raptors?
Deberían ganar los Raptors, es así.
Grizzlies contra el Oklahoma City Thunder, que en estos días le han ganado un clase juegazo a Tali, que Tali se desveló, Josué. Qué juegazo, qué canastazo encestó Shai Gilgeous-Alexander para darle la victoria, prácticamente un buzzer beater a el equipo campeón, los Denver Nuggets. Así que el equipo más joven en la NBA, el Thunder, debe de ganarle cómodo esta noche a los Grizzlies.
Me voy con el OKC.
Y mañana marcará el regreso de Ja Morant. Sobre todo, pienso que hasta hoy, hasta esta noche, el equipo de los Memphis Grizzlies será una cosa. Ya de mañana en adelante regresa su mejor jugador a la cancha. Y la liga le tiene leída la cartilla, Josué. Pienso que si este jugador hace una estupidez más, no vuelve realmente a jugar en la NBA. ¿Pudieras estar de acuerdo conmigo?
Estoy de acuerdo, creo que la han dejado pasar muchas. Y la realidad es que hay que ponerle un detente a este muchacho.
No, hay dos jugadores que están en una lista ya prácticamente aparte. Ja Morant y Draymond Green. La próxima, no habrá una próxima. Mavericks y Denver Nuggets, qué clase de juegazo, Josué, esta noche.
Buen juego, me voy a ir con el equipo de Denver, de local.
Nos vamos con los Nuggets. Los Nets contra el Jazz.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Brooklyn Nets.
Wizards, Kings.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Kings.
Victoria cómoda debe ser para los Kings. Y los Knicks de Nueva York enfrentándose a los Lakers de Los Ángeles. Un duelo bastante parecido estos equipos en términos del récord. Los Knicks 14-11, los Lakers 15-11.
Aquí me voy a ir cerradito con los Lakers.
Nos vamos con los Lakers de Los Ángeles. Oye, tengo dos notitas por aquí. Una interesante es para DeMarcus Cousins. Acaba de anunciar que firmó con un equipo, dice por aquí, en Taiwán. Así que DeMarcus Cousins estará jugando en Guaynabo. Usted sabe que jugó toda la temporada aquí en Puerto Rico en el BCN con el equipo de los Mets de Guaynabo. Está jugando en Taiwán. Y en una noticia que me sorprendió y muy triste, no sé si recuerda a un jugador que estuvo cuando era jugador colegial con los North Carolina Tar Heels. Hablo del centro Eric Montrose. ¿Lo recuerda, Josué, que luego jugó en la NBA, fue seleccionado por Boston y estuvo en varios equipos en el baloncesto de la NBA? Lo recuerdo que también en un momento lo vi en la televisión como siendo comentarista del baloncesto de la NBA, y Josué falleció jovencito a los 52 años.
Wow, sí, lo recuerdo a ese jugador y a un jugador que había creado muchas expectativas en cuando firmó, así que lamentable, oye, jovencito.
Dice por aquí que promediaba por juego 10 puntos y 7 rebotes, más o menos. Jugó con los Boston Celtics, dice por aquí que luego lo cambiaron a Dallas y luego jugó con los Nets, los Sixers y los Pistons y los Raptors. Así que tuvo una trayectoria bastante extensa en el baloncesto de la NBA. Se dice que fue un gran hombre, gran esposo, gran hijo, gran padre. Desafortunadamente fallece de una enfermedad, la cual no me atrevo a adelantar cuál fue, pero simplemente dice que fallece a temprana edad, luego de una batalla personal que tuvo. Así que triste y lamentable, porque falleció bien jovencito. Bueno, Josué, rápido, en los últimos minutos del programa, rapidito, dame los resultados de esta pasada semana en la NFL.
Bueno, el pasado sábado, Noel, tres partidos en calendario. A primera hora, los Bengals en tiempo extra derrotaron 27-24 al equipo de los Minnesota Vikings. Los Vikings tuvieron el juego en la mano y lo dejaron ir, lamentablemente. El equipo de los Colts venció cómodamente 30-13 al equipo de los Pittsburgh Steelers. Y el equipo de los Lions, los Leones de Detroit, le dieron, como usted diría, una pela al equipo de los Denver Broncos de Tal y Talavera. Oye, le mandamos saludos, que no lo ha pasado muy bien, ¿verdad? Con estos resultados de los últimos días entre los Nuggets y los Broncos. Pero nada, seguimos. Eso es jugando Tal y para adelante. En cuanto a la acción del domingo, a primera hora, mis Miami Dolphins, Noel, ¿cómo se llama esto? 30-0 fue el resultado.
No, eso se llama una super pela que le dieron a los Jets, benditos abusadores que son.
Mira, Noel, y mira qué interesante, Miami tenía a 10 de sus 22 iniciadores fuera en este partido, ya sea por lesiones, ¿verdad?, o protocolos de contusiones, aún así, en especial, ¿verdad?, Tyreek Hill, que es su principal arma ofensiva. Y mucha gente decía, sin Tyreek Hill, olvídate que no van a poder hacer ni dos touchdowns. Oye, anotaron 30 puntos, y la defensa de Miami estuvo espectacular porque no le permitió nada al equipo de los Jets. Así que una importantísima victoria para mi Miami Dolphins.
En otro partido que si hubiesen tenido los jugadores regulares, lo hubiesen ganado 60-0. Eso es bullying,
bueno,
no es, ¿sabes?
Bueno, es que eso es lo que pasa. A mí siempre me da satisfacción ganar, y máximo cuando tú le ganas a un equipo de Nueva York. Eso me da doble júbilo.
¿Pero así usted se refiere 30... a los Jets, exclusivamente a los Jets?
Eso es así. Bueno, en tiempo extra, 19-16, la victoria de los Texans sobre los Tennessee Titans, que los Texans se mantienen con buena posibilidad de avanzar a los playoffs. En otro partido, los Buccaneers fueron a Tampa y los derrotaron con marcador de 34-20. Los Saints derrotaron a tus New York Giants, Noel, 24-6. No pudieron hacer mucho los Giants ayer en el estadio de los Saints. En un partido donde decíamos que Guatemala visitaba Guatepeor, pues así fue. Los Falcons cayeron derrotados 9-7 por el equipo de los Panthers. Esta es apenas su segunda victoria de los Carolina Panthers en lo que va de temporada. En otro partidazo, el equipo de los Cleveland Browns mejoraron su récord y derrotaron 20-17 al equipo de los Chicago Bears. Los Kansas City Chiefs dominaron cómodamente a los New England Patriots con marcador de 27-17. Los San Francisco 49ers a los Cardinals los dominaron 45-29. Los Rams dominaron 28-20 a los Washington Commanders. El equipo de los Buffalo Bills, Noel, no es que derrotaron, es que masacraron a Dak Prescott y a los Cowboys de mi amigo Pipo, nuestro amigo Pipo Molinari. Oye, yo esperaba que el equipo de los Cowboys, si los Cowboys hubiesen ganado ese partido, prácticamente nos daban la división. Pero el equipo de los Bills, tengo que decirlo, no, este equipo es un equipo que viene de menos a más. Y yo veo este equipo ahora mismo bestializado. Te voy a vaticinar algo, Miami tiene dos juegos de ventaja, dos de ventaja sobre los Bills, y quedan tres partidos por jugar a cada equipo. En el caso de los Bills, tienen a los Chargers, tienen a los Patriots y tienen el juego final contra Miami. En el caso de los Dolphins, pues tienen a Dallas esta semana, luego tienen a Baltimore y luego el partido final, que es precisamente contra los Bills. O sea que estamos hablando de que para mí, porque no creo honestamente que los Dolphins se puedan ganar ahora mismo ni a Dallas, aunque Dallas jugó malísimo ayer, ¿verdad? Pero ni a Dallas, ni en el caso de los Ravens. Así que definitivamente para mí este último partido de la temporada entre los Bills y los Dolphins va a ser por la división y posiblemente que pierda se pueda hasta quedar fuera de los playoffs. Así que se pone bien interesante la cosa en cuanto al fútbol de la NFL. Finalmente, en el resultado del Sunday Night Football, tenemos una victoria del equipo de los Ravens sobre el equipo de los Jacksonville Jaguars con marcador de 23-7. Hoy la acción presenta un buen juego, Noel, a los Philadelphia Eagles, que vienen de caer derrotados 2 semanas consecutivas, enfrentarse al equipo de los Seattle Seahawks, que están luchando por la clasificación.
Bueno, hasta ahí la información de la NFL. Y el pasado sábado, en lo que fue el evento grande del UFC 296, Leon Edwards le ganó por decisión unánime a Colby Covington, así que sigue siendo el campeón del peso welter en el deporte de las artes marciales mixtas, Leon Edwards, así que quedó campeón. Y dentro de otros resultados, por aquí rapidito, en el deporte del boxeo, David Morrell Jr., el cubano supermediano, envió un mensaje y sumamente contundente, pesadísimo. Le ganó por nocaut, pero estamos hablando a Cena Beco, le ganó pero por nocaut fulminante y dijo, quiero a David Benavides. Qué interesante se ha puesto esta situación, porque el cubano ahora pide a David Benavides Jr., y sobre todo me imagino que Canelo estará sumamente contento porque le están restando presión. Toda la presión que le estaba montando David Benavides Jr. y su equipo de trabajo a Canelo, ahora resulta que con la victoria del cubano David Morrell pidió a Benavides y Canelo dice, qué bueno que hay otro que quiere pelear contigo, que no soy yo. Eventualmente esa es la pregunta que nos hacemos nosotros los seguidores de este deporte. Si se da la pelea entonces entre David Morrell Jr., David Morrell y Benavides, ¿será que eventualmente se enfrentarán a Canelo? Bueno, eso yo no lo sabría contestar, pero eso es lo que cabe entonces pudiéramos sobreentender. ¿Se dará Morrell versus Benavides? Una pelea sumamente interesante, mi amigo Edgar Figueroa. Esa sí que debe de estar sumamente interesante. Y en otro peleón que se dio el pasado sábado, el mexicano Jesse Van Rodríguez aplastó y derrotó por nocaut a Sonny Edwards. Así que se convirtió campeón. Ahora tiene 2 títulos de la Federación y de la Organización Mundial de Boxeo en el peso mosca. Así que el mexicano le ganó y le ganó convincente y contundentemente por nocaut en el 6th assault a Sonny Edwards. Y realmente de la manera que lo hizo, hasta el propio Edwards quedó impresionado, lo felicitó por esa gran victoria. Ya para el próximo viernes, donde tendremos un análisis del deporte del boxeo, vamos a estar hablando de lo que será la pelea de los pesos pesados allá en Saudi Arabia, donde Anthony Joshua se estará enfrentando a Otto Wallen y Deontay Wilder se estará enfrentando a Joseph Parker. Así que para el programa del viernes vamos a estar ampliando del tema del boxeo y sobre todo analizando esta pelea. Josué González, excelente semana, que la pase sumamente bien y sobre todo salud, bendiciones para todos, para ti Michelle que estuvo en el control técnico, para toda nuestra audiencia, deseándoles muchas felicitaciones, que la sigan pasando bien en familia, en paz, en tranquilidad. Y sobre todo, si papá Dios nos lo permite, el próximo viernes vamos a estar aquí, Dios mediante, llevándole 1 hora de información deportiva. Así que hasta entonces, buenas tardes, buen provecho y hasta el próximo viernes. Muchas gracias para todos.
Buenas tardes.
Sora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Desde las montañas.